Muy buenos días, amados hermanos, que el Señor le bendiga. Aquí estamos nuevamente con la ayuda del Señor, renovados, ¿no es cierto? El Señor renueva nuestras fuerzas y nuestro ánimo para continuar este peregrinaje, como lo hemos siempre señalado en esta iglesia local, somos peregrinos y extranjeros, y Él nos da de su fuerza para continuar. Estamos en el mismo espíritu en la oración de nuestro hermano Román, porque es muy importante en estos tiempos que vivimos ser fortalecidos en el Señor. Sí, Pablo le decía a los Efesios así, pues, es fortaleceos en el poder de su fuerza, ya, porque tenemos lucha, no es contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad, contra principados, contra potestades. Satanás no está tranquilo con una iglesia local que quiere buscar la verdad, y todas las iglesias locales que quieren volver a la verdad sufrirán persecución, y persecución espirituales, ¿eh? No es un asunto de cuerpo a cuerpo. Así que necesitamos siempre estar ahí, fortaleciéndonos en el Señor, tomando toda la armadura para poder enfrentar el día malo, ¿ya? Así que hasta que todo termine y estemos en la gloria con nuestro Salvador. Que el Señor nos bendiga y nos ayude en continuar nuestro estudio sobre el mensaje de Cristo a las siete iglesias, que en lo personal ha sido muy revelador porque, como ya lo hemos dicho, tiene tres aplicaciones. Primero, ver el contexto histórico, ver lo que estaba pasando en el tiempo en que Juan escribía todo esto, año 95 más o menos de nuestra era cristiana. Eso es lo primero. Lo segundo, como lo hemos dicho, una aplicación práctica para nosotros, como iglesia local y también como individuos. Es muy importante tomarlo de esa manera. La Biblia siempre tiene una aplicación práctica. Eso es lo que hemos estado viendo. Y en tercer lugar, este estudio que hemos estado desarrollando proyecta la historia de la iglesia, los hitos en que la iglesia, el cristianismo, se ha ido desarrollando desde el día de Pentecostés hasta el día muy pronto, hermano, en que seremos arrebatados. Ahí termina la era de la iglesia y todos sabemos qué es lo que viene después. Lo hemos estado estudiando los domingos en la tarde. Viene un tiempo de juicio, de gran tribulación, de engaño a las multitudes, pero va a ser terrible. Y nosotros, por la gracia de Dios, estaremos en las mansiones celestiales, preparándonos para volver también nuevamente a la tierra, pero ya no en estos cuerpos miserables, sino que revestidos de gloria para reinar con el Señor. Tremendo itinerario que nos espera, hermanos. Así que animémonos en eso. Pablo le decía a los tesalonicenses, alentaos, consolaos con estas palabras. Entonces, esas tres aplicaciones hemos estado desarrollando con la ayuda del Señor en este largo estudio, ¿cierto? Desde marzo, nos ha tomado todo el año este mensaje de Cristo a las siete iglesias. Y estamos el día de hoy terminando la cuarta misiva, la cuarta carta o mensaje de Cristo a la iglesia en Tiatira. Tiatira, una iglesia de Asia Menor. Vuelvo a reiterar, iglesias que existieron en ese tiempo, ya, iglesias que se desarrollaban en ese tiempo, pero que también en proyección profética marcan hitos importantes en la historia del cristianismo. En el caso de Tiatira, ya lo hemos dicho, marca el periodo en que se establece firmemente lo que se conoce hasta el día de hoy como Iglesia Católica Romana, que es un pseudo cristianismo, que tiene una postura cristiana, pero en definitiva es un sistema político religioso, ¿ya? Sus ideales, sus búsquedas, sus enseñanzas, todo tiene que ver con el logro temporal y terrenal. Y lo más triste y de alguna manera decepcionante es que mucha línea protestante, evangélica protestante, también se ha sumado a esta idea terrenal y política. El día de ayer una hermana me compartía, no sé si alguien más lo vio, un mensaje de un grupo de evangélicos de aquí de La Pintana, ¿sí? Entonces, quien exponía ahí de una manera muy correcta, ¿cierto? Y no cuestiono yo la sinceridad en esto, no se cuestiona la sinceridad, yo creo que son hermanos sinceros. Pero a la luz de la palabra del Señor, debemos decirlo, están sinceramente equivocados. Con su proclama, ¿no es cierto?, de participación y de parcialidad política, ¿ya? Refiriéndose a la asamblea constituyente, que no están de acuerdo, etcétera, etcétera. Bueno, no vamos a entrar en detalle, pero veo en lo particular, conforme a las profecías bíblicas y lo que estamos estudiando, la misma ponencia que ha traído por siglos la Iglesia Católica. La Iglesia Católica siempre ha tenido deliberación política. La teología de la liberación, por ejemplo, la acción social o la doctrina social de la Iglesia es una acción política. Entonces, la misma tónica han adoptado muchos creyentes, creyentes que el día de hoy, dado el fermento social que estamos viviendo, están sacando, ¿no es cierto?, sus ideas también políticas. Craso error, hermano, ¿por qué? Lo vuelvo a reiterar siempre. La iglesia está compuesta de embajadores, así lo dice la Escritura, tú y yo somos embajadores de Cristo. Y un embajador no puede deliberar políticamente, porque somos embajadores, nuestra ciudadanía está en los cielos. Es una enseñanza del apóstol Pablo, de los apóstoles. Pedro decía, os ruego como a extranjeros y peregrinos. No debemos deliberar políticamente. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Predicar el Evangelio. ¿Y predicar al Evangelio a quién? Al de derecha y al de izquierda. No podemos nosotros hacer acepción de personas, si ese es un craso error, hermanos. Y la iglesia lamentablemente no quiere oír lo que dice Dios y da paso a que sus iglesias se transforman en asambleas constituyentes también, en donde se opina y se delibera de manera política. Que el Señor nos guarde, hermanos, porque creo también que es uno de los tentáculos de esta ramera del último tiempo que quiere seducirnos para llevarnos a una idea de evangelio social centrado en el bienestar del hombre. Pero como sabemos, hermano, nuestro Señor Jesucristo nos advirtió, en este mundo, ¿qué tendremos? Aflicción. Por tanto, confiad en Él, ¿ya? Confiad en mí, dice, yo he vencido al mundo. El Señor nos ayuda a tener paciencia hasta la venida del Señor, hermanos. Entonces el estudio de esta iglesia de Tiatira en particular nos habla de la consolidación de lo que es el sistema católico romano, un sistema político religioso no cristiano, que se traduce en una enseñanza de una mujer, ¿se acuerda? Lo hemos visto, una mujer, aquí lo dice en Apocalipsis capítulo 2, vamos a resumir y avanzar, una mujer con un nombre propio, versículo 20, cuyo nombre es Jezabel. Jezabel, que se describe fielmente a la luz de la propia Escritura en el Antiguo Testamento, desde el capítulo 16 de Primero de Reyes en adelante, donde vemos una mujer de origen sidonio, pagano, que se casa con un rey de Israel llamado Acab. Muy bien. Las prácticas, enseñanza y manipulación de esta mujer terrible llevó a todo un pueblo a la prostitución espiritual. Y también esa prostitución espiritual llevaba consigo la prostitución en términos literales. Es decir, todos los cultos de los dioses paganos iban acompañados de orgías, de paganismo, de fornicación, de inmoralidad. Que lo vemos también hoy día tan claramente, hermanos. Entonces esta mujer que existió literalmente en la historia de Israel, también encierra el nacimiento de una religión que se proyectaría por los años hasta el día de hoy, una mujer que viene a ser la ramera, la que se hace pasar por la doncella esposa de Cristo. La Biblia habla claramente de que la iglesia es la esposa de Cristo, que Él lavó, que Él limpió, la vistió dignamente para ser su amada esposa. Tú y yo, hermano, somos parte de la esposa de Cristo. No es por méritos, es por la obra de Cristo en la cruz. Y él se va a unir a su esposa para siempre jamás a partir de un acontecimiento glorioso que va a ocurrir previo a su segunda venida en lo que se conoce como las bodas del Cordero, donde nosotros nos vamos a unir con él para siempre. Pero previamente a eso, el Señor destruye a esta falsa mujer, la que quiso prostituir a los siervos de Dios, la que quiso prostituir a la amada esposa de Cristo, la que quiso llevar por los caminos de disolución y de todo este como lo he llamado también, burdel de las religiones. Porque eso es, hermano, un burdel. La prostitución, ya lo dijimos en extenso la semana pasada, vende sus servicios, es infiel, ¿no es cierto? No le importa qué tipo de clientela, lo que importa es que le paguen. Esa mujer tipificada en esta Jezabel, que también, como ya lo mencionaba, algunos la hacen coincidir con esta mujer que puso porciones de levadura en la masa, de manera que la masa fuera fermentada. Esta mujer diabólica, terrible, va a ser destruida antes de que Cristo se una a la iglesia. Entonces vamos ahora a centrarnos y avanzar en el versículo número 22 y 23 y proyectándonos al final de este tema el día de hoy. Apocalipsis capítulo 2, versículo 22 al 23 dice: He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Versículo 23, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Lo que estamos viendo acá, hermano, en estos versículos, es el juicio y la sentencia del omnisciente Dios justo hacia la prostituta llamada Jezabel. Ya lo comentamos la semana pasada, la labor de una prostituta se centra en la cama. ¿Se acuerda que Proverbios 7 decía: ven, ven acá, embriaguémonos de amores porque mi cama está adornada para que tengamos este embriaguez de amores? ¿Se acuerda Proverbios 7? Ahora, esta cama de placeres, como lo vimos y lo comparamos en una correlación, en Apocalipsis 17, que habla de la gran ramera, es una tarea para cada uno en la casa leer ese capítulo completo, es como para estudiarlo de manera detenida, pero dice que con ella han fornicado, ¿quiénes? Todos los reyes de la tierra. Y cuando decimos todos los reyes de la tierra, todos los colores políticos. ¿Se da cuenta que la iglesia de Cristo no puede meterse en política? Si es algo de perogrullo. Al ver nosotros la panorámica de Israel y de la iglesia, la enseñanza apostólica y de Cristo, sacamos como conclusión: nosotros no tenemos nada que hacer en medio de los políticos, ni de ideas políticas, porque la ramera es la que ha seducido los colores políticos, de acuerdo a su propia conveniencia. Y ahí aparece y asoma esta idea de donde se generan los placeres, en la cama. Hoy día hay una sociedad que lo único que piensa es la cama. Hay muchos jóvenes que son seducidos por solamente vivir en esa perspectiva. Yo pensaba entre mí, los que ya somos casados y llevamos años, hay muchos que quieren casarse para tener el placer de la cama. Perdónenme que sea, aquí somos todos adultos. No estamos en tiempo de hablar con eufemismo. Y después que pase eso, ¿qué queda? Lo único que perdura es el amor verdadero. La pasión pasa. Entonces es muy importante pensar que el placer no es todo en una pareja o en un ser humano que vive en este mundo. Hoy día estamos en una sociedad que gusta del placer y se alimenta de aquello. Y en eso estamos todos luchándose, hermanos. Y aquí no estamos nosotros en una burbuja como que si nos fuera fácil vivir en este mundo. La Biblia compara también a la iglesia, a los creyentes, como el justo Lot. ¿Se acuerda? El justo Lot, dice el apóstol Pedro, que afligía su alma cada 15 días. No, todos los días. Todos los días, hermanos, hermanas, para un cristiano es aflicción de espíritu. Porque estamos viendo y estamos escuchando las cosas que pasan. La culpa no era mía, dice el cántico, ¿no? ¿Sabes lo que me ha hecho reflexionar? Cómo nosotros debemos ver por las Escrituras que la culpa sí es nuestra. El pecador no puede no hacerse responsable de sus propias culpas. Pero el diablo nos quiere llevar a otros intereses, con consignas que son pegajosas, ¿no es cierto? Quiere atrapar a nuestras jovencitas, a nuestras mujeres, para ir a proclamar consignas que no provienen de la voluntad de Dios. ¿Por qué se amotinan las gentes?, dice el Señor. Y los pueblos piensan cosas vanas. Con justa razón el Señor los mira desde arriba, ¿y qué hace? Se ríe. Entonces, que el Señor nos ayude a siempre, hermanos, mirar la perspectiva de su corazón, del corazón de Dios. Que no nos cautiven las frasecitas de uno u otro lado. Porque las frases también se mezclan entre verdades. Hay muchas verdades de por medio. Pero siempre las medias verdades nos llevan ¿a dónde? A la gran mentira. ¿Por qué quiero decir esto, hermano? Porque la profetisa esta, la mujer, nos ha seducido de manera que esta cama, que parece de placeres en el sentido espiritual, en el sentido religioso, es una cama que se va a traducir en una cama de castigo. Aquí dice el texto que el Señor, versículo número 22, yo la arrojo en cama en gran tribulación. ¿Sabe lo que viene a este mundo, hermanos? viene juicio, viene gran tribulación, hermanos. Quiero decirte, ayer nos acordábamos de Eclesiastés 9, bien digo, ¿cierto? Mientras haya vida, hay esperanza. Si aquí hay alguien que no ha creído en el Señor, hay esperanza. La puerta de la salvación aún está abierta, pero un día se va a cerrar. Entra ahora, no dejes para mañana, ahora entra. He aquí en tiempo aceptable te he oído, he aquí en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el día de salvación, no mañana. Porque lo que viene en la tierra es gran tribulación, lo dijo nuestro Señor. La gran tribulación dice que no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Yo no quiero que nuestros seres queridos vivan lo que viene. Nuestro deseo y anhelo y nuestro ruego ferviente al Señor, sálvalos. Que Él los tome, ¿no es cierto?, asir. En la palabra asir, ¿se acuerda? Lot era justo, pero no en sí mismo, si él no quería escapar de Sodoma. El ángel lo tuvo que asir, es decir, tomar por la fuerza, forzarlo a salir. Así como nosotros, hermanos, hemos sido forzados a salir de este sistema y tener una perspectiva de esperanza, así también que los nuestros sean asidos por Dios para mirar la esperanza venidera. Entonces, lo que viene es juicio a esta mujer, ya lo comentamos, ya no más camas de placer inmoral, sino que camas de juicio. Entonces, comentábamos brevemente que dice que le ha dado tiempo para que se arrepienta en el versículo 21, pero no quiere arrepentirse. El Señor es lento para la ira y grande misericordia para los que son creyentes. Gracias al Señor que es así. El versículo 23 dice ya sus hijos de la ramera, ¿no es cierto?, a los que son producto, ¿cierto?, producto de esta relación, heriré de muerte y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, yo daré cada uno según sus obras. ¿A qué se está refiriendo este versículo? Que esta relación promiscua, adúltera, da como resultados hijos, ¿ya? Es como el Señor decía de los falsos profetas y falsos enseñadores. ¿Cómo nosotros podemos probar un falso profeta, un falso cristiano? Por sus frutos. Lo que me llama la atención, eso está en Mateo 7, es que dice que el árbol malo no dice que no da frutos. Dice que da frutos, pero da frutos malos. De la misma forma, hermanos, nosotros vemos que el principio de Dios, cómo rever, por eso que la misericordia de Dios para nosotros es tremenda. Mire, pongamos atención. El juicio a quienes fornicaron con la ramera recae también en sus hijos, en las generaciones. Es algo que uno, hermanos, se sienta y medita y dice, gracias Señor, porque nuestro pecado que nos condenaba fue tratado en la cruz de Cristo, de manera que el pecado mío no recae en mis hijos. Hay una gran bendición para aquellos que, así lo dice el apóstol Pablo, no dice que son salvos así por generación, pero sí en un hogar de en donde hay un solo creyente, por ejemplo, en un matrimonio, tanto un marido o la esposa es creyente, los hijos son santificados en el creyente. Y esa es una gran bendición, hermanos, la protección que significa esto. Mire, veamos lo que dicen dos pasajes acá. Primero, Génesis, capítulo número 9. Génesis 9, creo que usted ya se está acordando a dónde nos vamos. Es el pecado de Cam. Vamos a leer, por ejemplo, en Génesis 9, 24 al 25, dice, y despertó Noé de su embriaguez, y supo lo que le había hecho su hijo más joven. Pero note lo que dice el versículo 25. Y dijo, maldito sea Canaán. Canaán no es el hijo de Noé. Canaán es el hijo de ¿quién? De Cam. Maldito sea Cam, sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Si usted esto lo coteja, antes de comentarlo, con Éxodo 20, Éxodo 20 dice así, versículo 4, Éxodo 24 dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, no te inclinarás a ella ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Eso es Éxodo 20:5. Bien, nosotros vemos esta tónica de Dios, hermano, en hacer recaer el pecado de sus padres también en sus hijos. No tiene nada que ver con esta enseñanza falsa de las cadenas generacionales o maldiciones generacionales que se enseñan, ¿no es cierto?, de una manera terrible en algunas iglesias, ¿ya? Nosotros debemos entender que venimos de una generación de pecado que comienza ya en Génesis 3. La Biblia enseña aquello, el apóstol Pablo dice que por un solo hombre entró la muerte, entró el pecado. Por eso que dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron. Ahora, lo tremendo es que los creyentes salimos de esta generación de pecado. El Señor nos saca de esta generación de pecado y nos introduce a una simiente incorruptible. Eso es maravilloso lo que hace nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio es tremendo. El Evangelio no es simplemente que tú, como dicen muchos, levantes la mano, yo acepto a Cristo. No. Es que aquí hay una obra soberana de Dios desde el principio en que sus escogidos son sacados de esta generación maldecida o maldita por el pecado para entrar en una generación bendecida en Cristo Jesús. El apóstol Pedro así nos dice, fuimos renacidos a una esperanza viva, a una simiente incorruptible. Por eso que hay un nuevo nacimiento, por eso que hay una adopción de por medio. Pero hay algo muy solemne, hermano. Quien no está en Cristo está expuesto a las maldiciones en el sentido del pecado hasta la condenación final. Si lo que debemos pensar nosotros es que el Señor nos sacó de la condenación, nos sacó de la esfera de condenación donde no teníamos esperanza. Lo hemos estado estudiando. Por naturaleza, hijos de ira, igual que los demás. Entonces, es muy conmovedor que cuando despierta Noé, no maldice a Cam, sino que maldice ¿a quién? A la generación de Cam. Y cuando nosotros vemos, aunque someramente la generación de Cam, es una generación de pecado. Porque a través de Canaán vienen todos estos pueblos, el amorreo, el jebuseo, el jerjeseo, el eteo, todos aquellos que se fueron directamente en contra de la voluntad de Dios. ¿Y qué tenía que hacer el pueblo de Dios con todos esos pueblos que rodeaban la tierra prometida? ¿Qué tenía que hacer Josué, por ejemplo? Destruirlos, desarraigarlos absolutamente. Por eso que cuando un inconverso lee esos pasajes de Josué y de todos estos grandes líderes del pueblo de Israel, no pueden entender las Escrituras de manera racional. Y dicen, ¿cómo puedes creer tú en un Dios tan inmisericorde? Tan sanguinario, porque no logran entender lo que significa para un Dios santo el pecado. Por eso que es muy importante en estos sones de culpa decir gracias Señor porque te has llevado mi culpa, la culpa del pecado. Si la culpa no la tuvo Dios, la culpa la tuviste tú y la tuve yo por ser pecador. Es tiempo ahora de decirle al Señor perdóname y llévate mi culpa. ¿Sabe que el hombre no puede vivir con la culpa? El hombre tarde o temprano se muere en la culpa, o cae en la depresión, o cae en las drogas, o cae en el alcohol, o en el suicidio. Pero gloria a Dios que hay salvación, hermanos, para que nuestra culpa sea ahí, crucificada en el madero de la cruz. Es necesario experimentar eso, en lo personal. No es un asunto religioso. Aquí no estamos para hacer personas religiosas, sino para personas que experimenten la salvación en la cruz de Cristo. Porque es terrible estar fuera de Cristo. Entonces volvamos a Apocalipsis. Cuando el Señor sentencia a la ramera, también sentencia a quiénes. A sus hijos heriré, versículo 23, de muerte, a todas las generaciones, ¿sí? Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente, el corazón. Las iglesias sabrán que yo soy el omnisciente, el soberano y justo, que pagará según las obras. ¿Sabes, hermano, hermana? Dale gloria a Dios que nosotros no vamos a pagar conforme a nuestras obras. ¡Qué tremendo eso, hermano! Valora lo que significa la salvación en Cristo. Porque si nosotros pagáramos conforme a nuestras obras, estamos literalmente perdidos. Esta palabra es muy interesante aquí en el versículo 23 cuando dice, yo estuve indagando cuando dice, yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Muchos teólogos en los comentarios que he leído, es difícil, dicen, separar esto interno, qué es la mente propiamente tal y qué es el corazón. A veces usted lee un texto que se refiere a la mente como corazón. A veces usted lee otro texto que se refiere al alma como el corazón. Es una parte interna que ninguno de nosotros puede indagar y enseñar dogmáticamente esto es esto y esto es esto otro. Lo que sí podríamos decir que hay un ser interno. El apóstol Pablo dice que mi hombre interior, dice, se deleita en la ley de Dios. ¿Se acuerda? Romanos 7. Pero hay un hombre exterior donde mora todavía el pecado, donde hay una mente todavía corrupta, no se goza en la ley de Dios. Es más, quiere volver a su estado natural. Por eso que tú y yo luchamos con el pecado. No hay creyente, hermano, y lo vuelvo a reiterar, no hay creyente que no luche con el pecado, porque el pecado está ahí. Por eso que con justa razón Pablo dijo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero arreglón seguido responde, gracias doy a Jesucristo, porque sabía que su esperanza estaba en Cristo Jesús. Porque su esperanza estaba en la redención de esa presencia del pecado. Pero ¿qué quería señalar como nota que llamaba la atención? Es que en el original esta palabra mente es una palabra que usted la va a resolver inmediatamente, es nefro. Nefro. Nefro significa riñón. Cuando hablamos de nefrología, hablamos del estudio de los riñones. Y yo indagando para el pueblo de Dios, para los judíos principalmente, porque nosotros no podemos negar que traemos una enseñanza judeo-cristiana, principios judíos. Por eso es muy importante cuando queremos saber cuál es la voluntad de Dios de ciertas cosas, tenemos que adentrarnos también en la cultura judía para comprender cómo Dios les enseñaba a ellos. Y este nefro, que significa riñones, tiene que ver con los afectos. El afecto es algo curioso, una nota curiosa, pero el término original debiera decir en nuestra Reina Valera, yo que escudriño los riñones y el corazón, ¿eh? Donde están centrados nuestros afectos. Entonces, cuando vemos estas palabras que nos rompen un poquito el esquema, evidentemente tenemos que nosotros seguir indagando. La palabra para mente es nefro en el original, y la palabra original para corazón es cardio, ¿sí? Es donde viene la palabra cardiología, es decir, corazón. Miren lo que dice Jeremías capítulo número 17, es un pasaje muy interesante, ya dicho ahora en hebreo, Jeremías capítulo 17, si gusta lo escucha nomás, no lo busque. Dice el capítulo 17, versículo 9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo Jehová que escudriño la mente, ahí está nuevamente en hebreo ahora, que escudriño los riñones, que pruebo el corazón para dar cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Evidentemente, hermanos, aquí está haciendo una alusión a la omnisciencia de Dios. La omnisciencia es un atributo de Dios que habla de que Él sabe todas las cosas. Omnisciencia significa que Él lo conoce todo. Nada es oculto al conocimiento de Dios. Entonces Él conoce aún lo más profundo que nosotros no queremos conocer o no podemos conocer. En la semana escuchaba una entrevista al doctor Massa, ¿no es cierto?, de la Universidad de Chile, Premio Nacional de Historia, de Ciencias específicas. Y él sigue con esto, dice, 15 años más vamos a ir a Marte, ahí va a haber una solución, él está mirando los astros. Él no cree en Dios, es ateo, abierto. Pero me hacía pensar, toda la lógica humana, toda la lógica de la ciencia, ni siquiera se aproxima a descubrir lo que hay dentro de nosotros. Hay un universo desconocido dentro de nosotros. El hombre quiere conocer la inmensidad del universo, pero ni siquiera se conoce a sí mismo. Es muy importante, hermanos, que concibamos nosotros como vida cristiana irnos conociendo a nosotros mismos a través de las Escrituras. Y te vas a descubrir como un ser malvado, terriblemente malvado, enemigo de Dios, que quiere sustituir al Señor del trono. Por eso es necesario morir. Ayer en la reunión de damas hablábamos de esto. ¿Qué es lo que es el hombre en el sepulcro? Su amor propio, su odio y su envidia. Ese es el epitafio, ¿cierto?, que debe estar en la lápida de cada uno de nosotros. Ponga en la, hay que decirle ahí, ponga ahí cuando me muera, aquí está su amor, su odio y su envidia fenecieron. Eso es el hombre. Y el Señor escudriña a tal punto de decir aquí en el versículo, en Jeremías 17:9, que nuestro corazón es perverso y engañoso. Tú no puedes, yo tampoco, confiar en los designios de tu corazón. Tenemos que confiar en lo que dice el Señor. No hay manera de resolver conflictos sino decirle al Señor, muéstrame cuál es tu voluntad. El salmista lo decía, enséñame a hacer tu voluntad. No es algo de buena primera, no es algo circunstancial. A veces pensamos que la voluntad de Dios es todo lo que va avanzando bien y fácil. En cualquier área de la vida, todo me está saliendo bien es voluntad de Dios, no necesariamente. No te engañes, porque Satanás ofrece mucho de a poco y después termina quitándolo todo. El Señor nos ayude a aprender a conocer la voluntad de Dios. Y muchas veces la voluntad de Dios lleva consigo pruebas, aflicciones, lágrimas, hermanos. Pero nuestro corazón perverso, nuestro corazón engañoso nos dicta otra cosa, pero gracias al Señor que Él conoce nuestro corazón. Entonces es muy bueno, muy saludable decirle, Señor, muéstrame lo que hay en mi corazón. Tengo temores de esto, tengo dudas de esto otro. Señor, revélame qué hay en mi corazón. Porque yo no quiero confiar en mi corazón. Porque mi corazón es perverso, es engañoso. No tengo confianza en mi corazón. El hombre natural dice lo contrario. El hombre dice que el hombre en sí mismo no es malo ni bueno. El medio ambiente que lo rodea lo hace malo o bueno. Pero eso es una absoluta falsedad. El hombre viene malo desde el nacimiento, desde el vientre de su madre. Y aquí Jeremías agrega, yo Jehová que escudriño la mente, en esa expresión entrañable de las entrañas del ser humano, encerrada en esta palabra riñones, ¿no es cierto? Y pruebo el corazón, es decir, Él conoce las intenciones de nuestro corazón. Tanto así que según Él va a pagar según el camino y el fruto de sus obras. Entonces ahí es donde viene esta temática, hermanos, volvamos a Apocalipsis capítulo 2, en que Él es el omnisciente que sabe todas las cosas, en que Él va a pagar conforme a las obras de cada uno. Romanos 8, 26 al 27 dice que el Espíritu Santo dice que escudriña lo profundo. Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es espada de doble filo que penetra hasta partir el alma, el espíritu, los tuétanos y escudriña también los pensamientos y el corazón. O sea, no hay cirujano que pueda entrar tan profundamente en un ser humano sino el cirujano por excelencia que es nuestro Dios, que es nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que es importante tener esperanza, hermanos, en que un día se van a revelar todas las cosas. 1 Corintios 4:5 dice, no juzguéis nada antes de tiempo porque cuando venga ese día, Él revelará todas las cosas, lo oculto del corazón. Hoy día, en este plano social, uno ve miles de alternativas que explican lo que ha pasado y lo que debiera pasar o la solución de lo que debiera ser al corto o mediano plazo. De ambos lados. Y uno dice, ¿quién dice la verdad? Bueno, solamente el Señor dice la verdad. Pero llegará un día en que todos estos mentirosos van a quedar expuestos a la luz de la verdad. Por eso es que nosotros tenemos que estar ajenos a esto. Sí, tenemos opiniones personales, pero no debe motivarnos todo este mar de confusión que hay hoy día. Entonces, el Señor es el que pagará conforme a las obras. Lo primero que quería resaltar es ese aspecto de que Él escudriña como omnisciente todas las cosas. En el segundo lugar, Él pagará conforme a sus obras. Gloria a Dios que Él no nos ha pagado conforme a nuestras obras, a nuestros hechos, dice el Salmo 103, versículo 11. Efesios 2:8, que usted lo conoce muy bien, 2:8-9, dice que la salvación no es por obras, para que nadie se gloríe. Si fuera por obra, estamos liquidados. No podemos alcanzar el estándar que Dios exige para entrar al cielo. Pero a los que no son del Señor, el Señor les pagará conforme a sus obras. ¿Alguien tiene la osadía en esta mañana de decir, a mí no me interesa lo que usted está hablando, porque yo sí tengo obras que van a ser meritorias para entrar a la salvación? No quisiera que nadie pudiera estar pensando eso. Pero el Señor es soberano. Él sabe todas las cosas. Avancemos al versículo 24, hermano. Apocalipsis 2:24. Otro tema apasionante, porque asoma esta conjunción que yo siempre la resalto y hago que cada uno de nosotros medite en eso, hermano. La salvación se gesta por un pero. Si no existe este pero, estamos todos liquidados. En el versículo anterior, los malos, los que siguieron la doctrina de Jezabel, serán duramente castigados. Y el versículo 24 dice, pero. Esto gramaticalmente se llama conjunción adversativa, es decir, que presenta una realidad contraria a lo anterior. Pero a vosotros y los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina y no han conocido que ellos, lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Este versículo es para desarrollarlo en harto tiempo. Primero, la salvación se gesta a través de un pero. Si Dios no exclama este pero, nosotros también nos perdemos. Génesis 6 dice que la maldad de los hombres era completa. Todo designio de los pensamientos de los hombres, de todos, era continuamente el mal. Ahí usted ve en Génesis la generación del mal. Todo designio de los pensamientos era la maldad, era irse en contra de Dios. Todos, no dice algunos, no habla de buenos y malos, todos. Sin embargo, aparece este pero que lo encierra usted. Pero Noé halló gracia. Y si Noé halló gracia, quiere decir que no merecía tampoco ser salvado. Así de la misma forma. Pero tú has alcanzado salvación. Pero yo he alcanzado salvación. A pesar de vivir en una generación de maldad, como dice Pedro, escapa de esta perversa generación, ahí asoma este pero de Dios que nos ha apartado. La parábola del sembrador, que es la madre de las parábolas, también precisa esto. Dice que la semilla cayó en el camino, no dio fruto. Dice que la semilla cayó entre pedregales, no dio fruto. Cayó entre rocas ahí, entre espinos y cardos, no dio fruto. Las aves venían y se comían las semillas, ¿se acuerdan? ¿Qué aparece? Pero la semilla cayó en buena tierra y dio fruto. ¿Cuál a 100, cuál a 60, cuál a 30 por 1? Son los escogidos de Dios, hermano. Pero Dios tenía sus escogidos. Aquí está hablando, amados hermanos, está hablando del consuelo del remanente fiel. Es decir, los que no tienen la doctrina de Jezabel ni han conocido lo que llaman, lo subrayé ahí, las profundidades de Satanás. Vamos a hablar de eso. A ellos, a los remanentes, podríamos decir a nosotros también. Sin ser presumidos, hermano, pero tú y yo somos parte del remanente. Cuando decimos remanente fiel, no te jactes, porque no es una fidelidad tuya. El apóstol Pablo le dice a los corintios, doy mi opinión como quien escuche bien, ha alcanzado misericordia para ser fiel. Tu fidelidad y la mía es una obra de la misericordia de Dios. No hay jactancia. El que quiera jactarse y gloriarse, gloríese en el Señor. Por tanto, está bien decir los remanentes fieles, que Él ha apartado, ¿cierto? Les ha llamado a retener lo que tienen. ¿Hasta cuándo? Hasta que vuelva el Salvador. Mire lo que dice, versículo 25. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Una clara alusión, gloria a Dios, a su venida. Nosotros vivimos en una generación perversa, en una cristiandad que está corriendo con otros intereses. Pero confío plenamente en lo que dice la palabra de Dios, que hay remanentes fieles que han sido apartados. Y a esos remanentes fieles, el Señor le dice, retén lo que tienes hasta que vuelva. Aunque todos te digan lo contrario. Aunque las grandes multitudes te quieran apabullar y decir, mira, nosotros lo que tenemos. No, no importa, retén lo que tienes hasta que Él vuelva. Aquí está hablando de el remanente, los que han quedado. Fíjense ustedes que los remanentes, y lo decía nuestro hermano en la oración, parece que no habíamos puesto de acuerdo. Hermano, ore sobre los remanentes. No, nada, es el Espíritu de Dios. Los remanentes fieles, los que han quedado, el resto. Como cuando estudiamos ahí en Romanos capítulo 11, en su oportunidad, nos acordábamos de este pasaje, dice, así también en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Eso es Romanos 11, 5. ¿Por qué quise citar eso? Porque en todo tiempo Dios se ha guardado remanentes. El contexto de Romanos 11 era un tal Elías, el profeta Elías, ¿cierto?, que pensaba que estaba solo. De alguna manera hay una cierta jactancia. Todos son paganos y quedé solo. Y el Señor le dice, no, no has quedado solo. Yo me he reservado. El Señor soberanamente escoge remanentes y los mantiene ahí. Como llamo yo, los mantiene en un submundo. Así, bajo la plataforma oficial. Bajo el estrado oficial de la iglesia predominante. Ahí están los remanentes. Como en el primer siglo se reunían ahí en las cloacas. En las catacumbas, ahí estaban los remanentes. Siempre el Señor se ha reservado remanentes. Y cuando estudiamos esta palabra original, denota la idea de reliquias. Reliquias como lo que queda de la historia, el resto que ha quedado de la historia, pero que tiene un valor inapreciable para Dios. Porque Él lo ha hecho, porque son para Él, porque son para su gloria. Y esta misma connotación la dice el apóstol Pablo a los tesalonicenses, dice, los que habremos quedado, ¿se acuerdan? Los que habremos quedado hasta la venida del Señor. Es decir, ese habremos quedado es el resto, son los remanentes, los demás, los que no se contaminaron con la religión oficial, los que fueron sacados. Y le va a hacer mucho sentido cuando lleguemos al final de estos estudios con la iglesia de la Odisea, porque el Señor ahí por primera vez se revela dónde está. No está dentro de esa cristiandad, sino que está afuera, llamando a salir. Por eso sin titubear, si tú conoces a un hermano que está en un sistema religioso, aunque hable de Cristo y tenga la Biblia en su mano, pero tiene una doctrina conforme a Jezabel, tú le tienes que decir, sale de en medio, escapa. Porque el Señor no está allá adentro, está afuera. Por más que allá adentro haya mucha gente, por más que allá adentro haya mucha infraestructura y mucho poder adquisitivo, no importa. El Señor no le importa eso. El Señor le importa fidelidad a su palabra. Sal de ahí, arranca. Entonces, ¿quiénes son los remanentes? El resto, aquí le llama a vosotros, los que siendo parte de Tiatira, no seguían las enseñanzas, la doctrina de una mujer que tipifica esta religión oficial, que se llama Jezabel, pero agrega algo más. Los que no conocieron las profundidades de Satanás. ¿Cómo entendemos este versículo? ¿A qué se referirá con las profundidades de Satanás? Yo estudiando y indagando no podía sacar sino una sola conclusión. Satanás siempre ha querido ser Dios. Si nosotros nos remontamos a la historia de Satanás, es el misterio de la iniquidad que nace, curiosamente, no aquí en la tierra, sino que nace en el cielo. Ahí es donde uno se pregunta, ¿cómo es que la maldad comenzó en el cielo? Si en el cielo no hay corrupción, en el cielo no hay ladrones que minen ni hurten, ¿cierto? No hay polilla que carcoma o orín que corrompa. ¿Cómo respondo esa pregunta? ¿Cómo que Satanás cayó en el cielo? Eso es imposible, humanamente hablando. Bien, la respuesta solamente reposa en la soberanía de Dios. Dios hace como Él quiere, hermanos. No como nosotros, con nuestra lógica, pensemos que debe hacerse. Por eso los que estamos siguiendo el estudio de Romanos, vamos a llegar ya al capítulo 11, versículo 30 y tanto en adelante, ya lo voy a dejar en suspenso, donde dice, ¿quién entendió la mente del Señor? ¿Quién fue su consejero? ¿Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos? Así tenemos que leer la Biblia, hermanos, como seres pequeñitos. No cuestionar a Dios. Como Pablo decía, ¿qué eres tú, hombre, para que alterques con Dios? Satanás cayó en el cielo. Lo revela la Escritura, ¿sí? Isaías capítulo 14, Ezequiel 28, quiso ser como Dios. Nosotros vemos en un pasaje paralelo, porque Satanás ha querido usurpar a Dios. Y todo lo que hace, y todo lo que busca, y todo lo que enseña es usurpar, ¿cierto? Es simular, es, en otras palabras, reemplazar lo que Dios dice. Si Dios dice tal cosa, él quiere reemplazarlo. Es decir, Dios plantea su tesis, su verdad, y él, Satanás, ¿qué es lo que plantea? Su antítesis. Antítesis. Por eso que, ojo, ¿eh? Pablo le decía a Timoteo ahí en el capítulo 6, al final, ten cuidado con la falsamente llamada ciencia, ¿se acuerda? Esa palabra ciencia en original es antítesis. Ten cuidado con la antítesis, porque la antítesis no proviene de Dios, proviene de Satanás. Así como Dios establece el misterio de la piedad, así también Satanás, la antítesis es el misterio de la iniquidad. ¿Bien? ¿Qué significa las profundidades de Satanás? Significa la esencia del pecado de Satanás desde su origen y la larga historia del misterio de la iniquidad. Así como nosotros tenemos el Santo Espíritu de Dios, que nos lleva a conocer las profundidades de Dios, ¿sí? Como lo dice según 1 Corintios 2:10, que el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Se acuerdan ese pasaje tremendo? Así también la religión falsa. Cuando digo religión falsa, este paraguas de religiones, este burdel de prostitución religiosa, le lleva no a conocer las profundidades de Dios, sino que las profundidades de Satanás. Lo que encierra, aquí yo lo aparté en 6 puntos que quiero que note, anote, y los graves. Primero, lo primero es lo primero, en este resumen, la profundidad de Satanás busca la rebelión en contra de Dios, rebelarse en contra de Dios. Hoy día, ¿qué vemos? Tanto en una cristiandad diluida por el pecado, como en una sociedad diluida por el pecado. Es irse en contra de Dios. Desde el comienzo, desde que cayó el hombre en pecado, esto ha sido una historia larga de pecado. Pero previo al juicio de Dios, toda civilización, toda generación, se va frontal, directamente, en contra de Dios. Nosotros lo vemos, lo estamos viendo en como decía, el justo Lot se afligía por lo que veía y por lo que oía. Lo vemos, lo estamos escuchando. Satanás, según Isaías 14 y Ezequiel 28, dice que quiso ser semejante a Dios, ¿se acuerda? Y quiso llegar al trono, quiso destronar a Dios. Déjeme decirle algo, en el tiempo de la gran tribulación, el anticristo, que es el engendro de Satanás, es decir, Satanás mismo aquí en la tierra, simulando el misterio de la piedad, es decir, la encarnación de Satanás en la figura de un personaje siniestro dictador mundial que se va a llamar el anticristo, eso es lo que dice la escritura, este personaje va a hacerse pasar por Dios. Tanto que dice la escritura literalmente ahí en 2 Tesalonicenses 2, que se sentará en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios, exigiendo algo que se transformó en una verdadera obstinación. Se rebela contra Dios, todo evidentemente en un marco de la soberanía de Dios. Y el Señor no es que fue a hacer un trámite y volvió y estaba la tole tole, como decimos en Chile. No, 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 si Dios está todo visado, todo autorizado. Si lo dice Apocalipsis, se le concede a la bestia, se le concede que actúe durante 49 meses, etcétera, porque está todo claramente establecido en un itinerario glorioso. Si esto es un plan soberano, tremendo, perfecto, justo, que el Señor va a llevar a cabo, queramos o no queramos, lo entendamos o no lo entendamos, repataliemos, el Señor lo va a cumplir igual. Primero, rebelión en contra de Dios. Segundo, ser igual a Dios, tomar el trono. ¿Qué le dijo el Señor a Adán y Eva antes de que cayeran en pecado? De todos los árboles del huerto podéis comer, ¿sí? Pero del árbol del conocimiento que está ahí en el medio del huerto no comerás. Porque si de él comieres, morirás, ciertamente morirás. Ahí está. Eva comienza a dialogar con la serpiente y el Señor permite toda esa escena, evidentemente él la permite, porque ahí es donde entra esta doctrina de la voluntad directa de Dios y la voluntad permisiva de Dios. Y la serpiente le dice a la mujer, seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Esa generación de pecado nos lleva a nosotros también querer ser como Dios. Por eso que nosotros somos tan independientes de Dios. Por eso ahora mismo hay personas que están bostezando con la predicación porque son de la generación de pecado. Y nuestro ruego, ¿cuál es? Que el Señor les abra el corazón. Porque no lo podemos juzgar, porque nosotros en nuestro tiempo también fuimos igual que ellos. Pero qué gozo sería que el Señor les abriera el corazón para que pudieran entender, ¿cierto? Que la generación de pecado nos lleva a ser como Dios. No, si yo tengo mi futuro clarito. Eso es vivir como Dios. No puedes hacer nada si Dios no lo permite. Antes de hacer esto o aquello, tienes que decir, si Dios quiere. Entonces, gracias al Señor que doblegó nuestra cerviz y doblegó nuestro pecado a tal punto que ahora siempre decimos, si Dios quiere. Voy a ir si Dios quiere, voy a ir a hacer esto Dios mediante, porque Dios está primero. Pero el pecado y la rebelión y la profundidad de Satanás nos lleva a decir, yo tengo claro mi futuro. Es decir, vivir como Dios. Ese es el engaño. Número 3, seducir al hombre para cometer los mismos errores. Esta es la profundidad de Satanás que nos lleva ahora mismo, como individuos, aún cristianos. El apóstol Pablo, ¿qué decía? Temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, ¿se acuerda? Vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados. Esa palabra extraviado significa llevados por otro camino. Extraviado es como un camino desviado. Extraviarnos de la sincera fidelidad a Cristo. Entonces se lo dice a creyentes. No creas que por ser creyente tú estás ajeno a ser engañado. Sí, podemos ser engañados y por eso que hablamos estos temas acá también, para estar con los ojos bien abiertos. Entonces este tercer punto es una seducción. Hoy día vemos una cristiandad muy seducida a ser extraviada. Número 4, buscar la obsesión de Satanás, que es la adoración. Satanás tiene una obsesión, ser adorado. Cuando el Señor va al desierto para ser tentado, ¿se acuerda? Dice que Satanás, en la tercera tentación, le dice que le llevó a un monte muy alto primero y le mostró todo el dominio, todo el poder de los reinos de este mundo. Porque ahí de partida hay una doctrina implícita ahí que actualmente, de manera temporal, todo el poder de este mundo, de este sistema, está bajo el dominio de Satanás. Así lo dice el apóstol Juan. Todo el mundo está bajo el maligno. Primera de Juan 5:19, para que no lo olvide. Y cuando le mostró todos los reinos al Señor, imagínense qué inconsecuencia. La criatura mostrándole al Creador los reinos del mundo. Así actúa Satanás. Así actuamos nosotros cuando nuestro pecado nos lleva a pensar así. todo esto te daré si postrado me adorares. Amados hermanos, no es lo mismo que hoy día pregona una cristiandad totalmente extraviada, tratando de controlar el poder temporal. Yo me temo que directa o indirectamente toda esta cristiandad se ha postrado ante los pies de Satanás, en esa oferta que es tentadora, que es seductora. Todo esto te daré. ¿A cambio de qué? A cambio de adoración. Yo he visto imágenes de cristiandad donde levantan los billetes. Es esa adoración al dios mamón. El culto al dinero, el culto a las posesiones, el culto al estatus social. Eso es la adoración a Satanás. Juan lo advirtió. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne, ¿y qué más? Y la vanagloria de la vida no provienen de Dios, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Número 5. Las profundidades de Satanás promueve una palabra que se ha hecho muy popular en estos días. La anomia. Anomia. ¿Sabe lo que significa anomia? Sin ley. El Señor advirtió para el último tiempo, el escenario del último tiempo, en ninguna parte usted lo va a encontrar. No dice que va a haber avivamiento, conversiones a granel, que la iglesia va a tomar poder. Eso no existe en la Biblia, hermanos. Sino que, por el contrario, el Señor advirtió, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfermará. Enfermará, dice el original, y que traducido a nuestro Reina Valera dice, se enfriará. Será un amor enfermizo, un amor que no es el amor verdadero. Es un amor alternativo, es un amor tolerante, es un amor social. Toma peso lo que estamos diciendo. Pero quiero resaltar esa palabra original de por haberse multiplicado la maldad. Esa palabra maldad en el original es anomia. Anomia es sin ley. A es negación. Y nomia es ley. Es decir, una cristiandad y una sociedad que no quiere saber de leyes. Quiere vivir como quiere. ¿Lo estamos viendo o no lo estamos viendo? En carne propia lo estamos viendo, hermanos. Una generación anomia. Y no lo digo solamente en el plano secular, sino que incluso en la iglesia. En la iglesia, hermanos, han habido muchos problemas, cuando digo la iglesia en general, por la pérdida de el respeto y las normas cristianas, la moral cristiana, la ética cristiana, el temor a Dios, porque la cristiandad actual vive en una anomia, hacen lo que quieren, dicen lo que quieren, ¿cierto? Y los que dirigen la iglesia cometen el error de dejar afuera también la disciplina. Porque ¿qué hace la disciplina? Tanto en el hogar como en la iglesia y en todos los lugares. Es centrarnos en las leyes que Dios nos ha estipulado. Es volver al centro de la obediencia. Pero si usted deja la anomia, o sea, deja la ley, se vuelve un promotor de anomia, es decir, sin ley. Llévelo a todos los cuadros sociales. Desde la familia en adelante. Un hogar donde no hay leyes, los hijos hacen lo que quieren. Una iglesia donde no hay leyes, la iglesia hace lo que quiere. Una sociedad que quiere hacer lo que quiere, ¿cierto? Es como este juez corrupto que dice el capítulo 18 de Judas, desde Lucas, perdón, el capítulo 18 de Lucas dice que un corrupto juez que no hacía caso ni de la ley de los hombres, ni de la ley de Dios, es decir, anomia. Ese es el quinto punto. Y el sexto, para ir terminando, promueve algo que era parte del culto de Jezabel, promover la idolatría, la idolatría. La idolatría ha acompañado los fracasos del pueblo de Dios desde Israel y hasta el día de hoy. Y usted me preguntará, bueno, en la iglesia yo no veo que hayan ídolos, no hayan estatuas de acera, de Astarte o... Pero es que hoy día los ídolos no son de madera, de yeso, de palo, no son muñequitos, sino que son de carne y hueso. Los líderes de las iglesias se han transformado en verdaderos ídolos. Y no solamente el tema es la liturgia, la manera de que se reúne una iglesia, sino que la idolatría puede transformarse en tus propios intereses. No, para mí primero es el trabajo, primero es el éxito mío y después es la labor en la iglesia. Eso, hermano mío, es idolatría. Idolatría es todo lo que se interpone entre nosotros y Dios, que no sea Jesucristo, evidentemente. Todo lo que nos impide tener relación con Dios en una plenitud de relación, ¿cierto? Que no sea el único mediador que es Jesucristo, se transforma en un ídolo. Puede ser el trabajo, puede ser la familia, puede ser tu deporte, puede ser tu hobby, pueden ser muchas cosas. Para un creyente que ha sido apartado, un hombre verdaderamente creyente, cuando digo hombre digo mujer, debo decirte, y a mí mismo me lo digo, Dios se va a encargar de derribar tus ídolos. Y ahí va a haber dolor. Por eso es muy importante derribarlos voluntariamente ahora. Derriba tus ídolos antes de que Él lo haga. Esos seis puntos encierran en resumen las profundidades de Satanás. Las profundidades que nos llevan a la desobediencia, a la anomia, a la inmoralidad y a todos estos conceptos que nosotros como cristianos debemos luchar. Luchar cada día, no solamente algunas veces, no, todos los días contra esto. Pero la maravilla es que dice, volvamos a Apocalipsis para ir terminando, Apocalipsis capítulo 2, versículo 24 al final, concluye lo que les dice a ellos. No les pondré, ¿qué dice? Otra carga. No les impondré otra carga. Que evidentemente nos hace recordar Mateo 11:30, venid a mí, ¿cierto? Todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar y llevad mi yugo sobre vosotros, porque ligera es mi carga, ¿se acuerda? No hay manera de descansar, sino solamente en Cristo. El apóstol Pedro le decía ahí en el concilio de Jerusalén, ¿por qué vamos a imponer otra carga que ni siquiera vuestros padres pudieron llevar? El Señor no nos quiere poner carga sobre carga. Ya el ser cristiano es una tremenda responsabilidad y una carga, un peso, pero que el Señor nos ayuda a llevarlo. Claro que sí, hay responsabilidad. Pero sobre eso no nos impondrá otra carga. Versículo 25. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta la venida del Señor. Hemos estudiado en extenso Santiago 5, donde habla de la injusticia. Nosotros vivimos en un mundo de injusticia. Pero nos llama a los cristianos a marchar por las calles tocando cacerolas. No, nos llama a tener paciencia. Si los impíos que tienen este sistema corrupto e injusto las van a pagar, hermanos. Porque el Señor lo dice. Mía es la venganza, dice el Señor. Todo lo que nos han robado, ¿cierto? Van a tener que vérselas con nuestro Padre Celestial. Por eso esa es la esperanza que tenemos. Lo mismo acá, en todo este marco de idolatría y del paganismo de Jezabel, dice que hay remanentes fieles que no han gustado de la doctrina ni de las profundidades de Satanás y que se mantienen ahí aisladitos, ¿cierto? Con la doctrina sana, enfrentando el día a día, enfrentando el desánimo y todo lo que nosotros lo vivimos, ¿cierto? Y el Señor nos dice, retenedlo. Lo que tenéis, retenedlo. Hasta que Él vuelva. Versículo 26. Al que venciere y guardare mis obras, hasta el fin yo le daré autoridad, ¿cierto? Sobre las naciones. Versículo 27, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Versículo 28, le daré la estrella de la mañana. Versículo 29, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esto es lo que conforma estos versículos del 26 al 29, la recompensa final para los salvos. ¿Qué quiero señalar antes de terminar? Nosotros somos salvos por gracia, no por méritos. Lo que está diciendo, no le está diciendo en sentido condicional de los que logren tal o cual cosa van a ser salvos, sino que le está hablando a los ya que son salvos, a los remanentes, a los escogidos. ¿Qué nos llama el Señor ahora que somos salvos a perseverar en eso? El versículo 26 dice, al que venciere. Esta victoria implícita ahí no es nuestra, sino que es en Cristo, es una victoria imputada. Nosotros somos más que vencedores en Cristo. En Él somos más que vencedores. No hay victoria fuera de Cristo. ¿Qué nos promete a los vencedores, a los salvos, a los creyentes, a los escogidos? Primero, nos promete el reino justo de Cristo. Lo hemos estado estudiando, ¿no es cierto? Y lo seguimos estudiando y ya lo vamos a terminar, Dios mediante, en la tarde, para continuar después con otra temática escatológica. El reino de Cristo. Tanto así, hermanos, que dice el texto que se nos dará autoridad sobre las naciones, es decir, vamos a reinar con Él. Y vamos a regir con el Rey, encabezando este reino, evidentemente, con vara de hierro. ¿Qué significa este cetro de hierro inmutable, inquebrantable? Que Él va a poner orden en este mundo. Si el hombre no va a cambiar en nada lo que está pasando, hermano, no os engañéis. No os engañéis, vamos a decirlo así, en estilo bíblico. La iglesia no va a cambiar esto. El partido A, B o C no va a cambiar esto. Una nueva constitución no va a cambiar esto. ¿Quién va a cambiar todo esto? Es el Señor cuando vuelva con vara de hierro. Y nosotros seremos protagonistas con Él, hermano. ¡Qué tremendo! ¡Amén! Pero no solamente nos promete el reino tan anhelado por nosotros, como el Señor nos enseñó a orar, venga tu reino, ¿se acuerda? Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Es nuestra esperanza que un día veamos en esta tierra reinando la justicia. Pero no se puede ahora. ¿Cómo quisiéramos ver paz, cierto? Pero mientras no venga, no vuelva el Rey de Paz, no va a haber paz. Pero no solamente eso, sino que nos promete que nos dará la estrella de la mañana. ¿Cuál es la estrella de la mañana? El lucero matutino. Cuando usted salga en la mañana, usted se va a acordar de esto que estamos estudiando y busque la estrella que resplandece, que solamente la ven los que la buscan. Es un lucero que ilumina. Apocalipsis 22, 16 dice, yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Con justa razón un comentarista dijo, la iglesia está esperando la estrella resplandeciente de la mañana. No el sol de justicia, que también la Biblia habla. ¿Por qué? Porque el sol, todo ojo le verá. Es decir, una clara alusión y separación en lo que significa un acontecimiento sin precedentes que va a ocurrir en cualquier momento, el arrebatamiento de la iglesia. Todos aquellos remanentes fieles, el Señor les promete ser parte de este arrebatamiento que está tipificado en este concepto de la estrella resplandeciente de la mañana. No es la que ilumina el día, sino la que guía a los que le buscan, que es la iglesia de Cristo. Pero cuando Él vuelva por segunda vez con nosotros, se cumplirá la escritura que dice, asomará, ya no la estrella resplandeciente, sino que el sol de justicia, porque cuando Él vuelva en poder y gran gloria, todo ojo le verá, y nosotros ya vendremos con Él glorificados. El que lea, entienda, el que tiene oídos para oír, oiga. Que el Señor bendiga su palabra.